Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos. 24 horas después de comenzar, se ha producido el primer imprevisto en la campaña de vacunación contra el coronavirus en nuestro país. Ha sido un problema en el proceso de carga y envío de la vacuna de Pfizer, que ha obligado a retrasar 24 horas la entrega a España de la remesa prevista para este lunes. Según la farmacéutica, ha sido una incidencia logística menor que ha obligado a reprogramar un número mínimo de envíos, pero que ya se están distribuyendo y no se ha notificado ninguna incidencia relacionada con la fabricación de la vacuna. Mañana, por tanto, llegarán a nuestro país las 350.000 dosis previstas, según ha confirmado en la cadena SER el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Parece que es una incidencia logística del proceso de carga y envío relativa al control de la temperatura durante el envío de las vacunas, y parece que ya ha quedado resuelto, como me han comentado esta misma mañana el CEO de Pfizer España otra vez.
Esas vacunas que ya viajan rumbo a nuestro país. Madrid tenía que haber recibido hoy casi 49.000 vacunas para seguir con su campaña, que ayer arrancaba en tres residencias de mayores de Vallecas, Ciudad Lineal y Moncloa, Aravaca. El vicepresidente autonómico Ignacio Aguado ha explicado que la comunidad continúa hoy con ese dispositivo, pero que mañana habrá que hacer un parón a la espera de que lleguen los viales de Pfizer.
Seguimos con el plan previsto ayer. Las dosis que quedaban pendientes de suministrar se van a suministrar a lo largo del día de hoy en 23 residencias, como digo, y mañana, eso sí, pues como consecuencia de este retraso, mañana será un día perdido. Bueno, espero que dentro de toda la campaña de vacunación solo sea este día el que perdamos y que no haya más retrasos.
Aguado, por cierto, descarta por ahora nuevas restricciones en Madrid a la espera de actualizar las cifras de contagios del fin de semana tras el aumento de los desplazamientos por las reuniones de Nochebuena y Navidad. Cuatro zonas básicas de salud de la región estrenan hoy limitaciones a la movilidad. Son 10 en total, mientras se sigue muy de cerca la evolución de los contagiados con la variante británica del virus. Recordemos, 4 casos confirmados en Madrid y 5 que se han anunciado hoy en la comunidad andaluza. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero madrileño de Justicia e Interior Enrique López ha vuelto a poner el foco en la entrada del virus por Barajas.
Yo creo que es un problema que se las ha atragantado. Y ha sido que, como la presidenta Díaz Ayuso y este gobierno desde el principio nos colocamos a la cabeza de la manifestación para exigir eso, pues hubo una especie de reacción que les mantuvo inactivos durante mucho tiempo.
2020 da sus últimos coletazos y lo hace de la mano de Bella, un frente que está barriendo la península con fuertes vientos que han obligado a activar la alerta amarilla en la sierra madrileña.
Abrigarte y moverte, ¿no? Quedarte quieto mucho.
Pues me llevo practicando eso pues prácticamente toda la vida. Ya estoy medio sin pelo. Así que se lleva bien. Pues si uno está, no pasa frío, ya está. Arroparse y moverse.
Sonidos de este 28 de diciembre. No tenemos intención de contarles ninguna inocentada, sino más noticias que ahora adelantamos en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Protesta satírica del colectivo de sanitarios necesarios.
En la Puerta del Sol han protestado a modo de sátira por los recortes en los servicios públicos y por la gestión del gobierno regional en la crisis del coronavirus. Elena Barci, portavoz del colectivo.
Para eso estamos aquí, para decirles basta ya, que todo el mundo se ríe de vosotros, ¿no os dais cuenta? Y hay que demostrarles que no vale, lo que ellos hacen no vale, que nos podían escuchar un poquito.
La protesta ha culminado con gritos en defensa de la sanidad pública.
Un respiro para el sector del taxi.
La Comunidad de Madrid accede a las demandas de este colectivo para que se apruebe una moratoria a los vehículos de más de 10 años. Podrán seguir circulando durante 12 meses. El sector ha perdido casi un 90% de su actividad por la pandemia. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Por efectos de 1 de enero del año 2021, tal y como nos pedían las asociaciones, se produjo una demora en esos 10 años para que tengan un margen al menos de 24 meses más, de 12 meses más, perdón, de un año, para poder recuperar parte de todo eso que se ha perdido durante esta pandemia.
campaña de control de vehículos VTC.
Durante este año se han realizado 6 campañas extraordinarias. El objetivo es asegurar que cumplen con la normativa del sector y desarrollan la actividad con total garantía para el usuario.
Regeneración verde para la zona de Pacífico.
La demolición del puente de Pedro Bosch, también conocido como Puente de Pacífico, irá acompañada de un proyecto de regeneración que se concebirá apostando por el verde y por la calidad de vida de los vecinos, como dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Así que esperamos para el año siguiente ya empezar a desmontar este puente. Es de los pocos que quedan en Madrid, me atrevo a decir que sería el último, después del de Joaquín Costa, que también hemos desmontado, y regenerar toda la zona apostando por el verde, apostando por la calidad de vida de los vecinos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la circulación madrileña, afortunadamente sin retenciones, tampoco incidencias, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además, se circula con total fluidez en la M40 y M50.
Vistazo también a las calles de la capital en conexión con el gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora nos vamos a la calle de Alcalá, junto al puente de ventas sentido Ciudad Lineal. Hay un vehículo averiado que están tratando de retirar del carril bus, que es donde se encuentra y donde está generando una retención que va más allá de la plaza de Manuel Becerra. Por otro lado, nos encontramos otros puntos con mucha intensidad de tráfico. Es el caso de puntos muy céntricos, como por ejemplo CEA Bermúdez, José Abascal, Raimundo Fernández, Villaverde, sentido Glorieta de Cuatro Caminos o Sagasta y Génova para conectar con la Plaza de Colón. Hay también tráfico muy intenso en la conexión de la Avenida de América con Francisco Silvela, sentido centro, en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España y en la incorporación de la A4 al sur de M30 a la altura de Méndez Álvaro, sentido Puente de Vallecas.
El tiempo.
Mucho movimiento de circulación en las calles de la capital y según vemos a través de la ventana de aquí de nuestros estudios en la Ciudad de la Imagen, mucho movimiento en las ramas de los árboles. Elena Miñambres, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. La verdad que sí, el viento es uno de los factores meteorológicos más molestos en esta jornada. De hecho, ha habido rachas por encima de los 110 kilómetros por hora en las zonas altas de montaña, en el Alto del León, en el puerto de Navacerrada, pero aparte de viento también hemos tenido nieve durante la madrugada. Eso sí, a esta hora tenemos ya el ambiente más variable, las nubes están asomando y la niebla es persistente en esas localidades serranas. La temperatura hoy en Madrid capital va a llegar a los 9 o 10 grados, de ahí no vamos a pasar. Y mañana, atención, tenemos a esa borrasca conocida como Bella, que va a seguir complicándonos el tiempo, nos va a mandar un frente durante esta madrugada y a primeras horas de mañana volveremos a ver nieve porque la cota se va a colocar en 800 metros. Hablaremos de mucho frío en esas localidades serranas. Seguiremos con viento de componente oeste durante la jornada del martes. Las temperaturas máximas van a descender y nos vamos a quedar en torno a los 7 grados en Madrid capital. Así que tenemos un menú meteorológico todavía movido mañana martes.
Gracias, Elena. Y todavía en clave de servicio público, tenemos un nuevo llamamiento del Centro Regional de Transfusiones porque se necesitan donaciones de sangre que garanticen las reservas durante estas fiestas en las que suelen disminuir esas aportaciones. Escuchamos a Pilar de la Peña, que es responsable de promoción de este centro.
Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid solicitamos de manera urgente a los donantes de estos grupos, cero positivo, A positivo, cero negativo y A negativo, que acudan a donar a su hospital de referencia, a su unidad móvil más cercana o al centro de transfusión en Valdebernardo.
2:08 PM. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Estas Navidades regala Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas.
El gobierno asegura que el problema de la entrega de vacunas de Pfizer a España y otros países europeos prevista para este lunes ya está solucionado y que las dosis llegarán a nuestro país mañana para continuar con la vacunación contra el coronavirus. Eso sí, ni la llegada de la vacuna se ha librado hoy de la confrontación política. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Una incidencia logística menor no relacionada con la fabricación de la vacuna, asegura la empresa, ha obligado a reprogramar los envíos, retrasando unas horas la entrega de las 350.000 dosis semanales que están comprometidas para nuestro país. La fábrica de Pfizer en la localidad belga de Pours asegura que se trata de un problema temporal que ya está resuelto y que ha afectado, además de a España, a otros 7 países de la Unión Europea. Las dosis ya están de camino a nuestro país y, si no hay más incidencias, llegará un envío cada lunes durante las próximas 12 semanas hasta alcanzar un total de 4,5 millones de dosis, un medicamento que en pocas semanas podría además convivir con la vacuna de Moderna, cuya aprobación está prevista para el 6 de enero. El gobierno se felicita por la llegada de las vacunas pese a los contratiempos, mientras que oposición, PP y Ciudadanos cuestionan el reparto equitativo entre las comunidades y la falta de transparencia del gobierno. Pablo Casado, presidente del PP.
Hay esperanza después de meses tan complicados y que esa esperanza no se puede ver mezclada con propaganda. Tiene que verse acompañado por una gestión eficaz. Lejos de intentar vender éxitos que son ajenos, hay que responder a que la logística llegue a tiempo, de forma equitativa, a todas las comunidades autónomas.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lamenta en la cadena SER que haya quien siempre esté empeñado en empañar los éxitos colectivos.
Bueno, hay siempre gente que quiere teñir de disputa política lo que es un proceso muy técnico, ¿no? Muy sanitario, si me permite, y que abre un rayo de esperanza del que todos nos debemos de alegrar.
Hoy, el ministro participaba junto al titular de Ciencia, Pedro Duque, en la reunión de coordinación sobre la vacunación, de la que podrá dar cuenta esta tarde a los consejeros de Sanidad.
Tras las primeras 1.200 dosis que Madrid recibió ayer, nuestra región tenía prevista la llegada de casi 49.000 cada lunes a partir de hoy. Begoña Alarcón, ¿cómo va a afectar este retraso a la campaña de vacunación que se puso ayer en marcha?
Pues va a afectar, pero solo relativamente, porque hoy continúa la vacunación en 23 residencias, pero mañana habrá que parar hasta que se reciban las siguientes dosis. Lo explica el vicepresidente Ignacio Aguado.
Seguimos con el plan previsto ayer. Las dosis que quedaban pendientes de suministrar se van a suministrar a lo largo del día de hoy en 23 residencias, como digo. Y mañana, eso sí, pues como consecuencia de este retraso, mañana será un día perdido. Bueno, espero que dentro de toda la campaña de vacunación solo sea este día el que perdamos y que no haya más retrasos. Es un día que se pierde dentro de un plan de vacunación. Bueno, pues no debería ir a más, no debería ir a mayores.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid ha sido precavida y ha guardado de la primera partida recibida las vacunas para la segunda dosis que deben recibir los primeros vacunados pasadas 3 semanas. El Gobierno regional tiene sus cálculos sobre el número de personas que quedarán inmunizadas en esta primera fase.
Nos corresponden 48.000 vacunas semanales y de esta forma, si todo va bien, antes de que acabe enero, pues habremos podido suministrar la primera dosis a todos los residentes de las residencias de la Comunidad de Madrid, así como a sus trabajadores, y en un plazo aproximado de 6 semanas, todos los residentes de la Comunidad de Madrid, residentes en residencias de mayores, habrán recibido sus 2 dosis.
El plan de vacunación está perfectamente diseñado, pero se irá modulando en función de las circunstancias, porque advierten las autoridades sanitarias, la guerra aún no está ganada. Nos quedan todavía por delante meses duros, meses de sufrimiento, así que no debemos bajar la guardia.
Al margen de este retraso, todavía hay muchas dudas acerca de este proceso de vacunación, así que vamos a intentar resolverlas.
Onda Madrid explica.
Y comenzamos explicando el calendario de vacunación. Elena Rivas, porque muchos se están preguntando cuándo les toca y si tienen que hacer algo para recibirla.
El plan oficial del Ministerio de momento no da detalles de cuándo ni cómo se va a vacunar a la población general. De momento estamos en la fase 1, que es vacunar en las residencias de personas mayores y dependientes. En las fases 2 y 3 se vacunará al personal de ámbito sanitario y sociosanitario, dependiendo de su riesgo y contacto con el virus. Y aquí no se incluyen a cuidadores no profesionales, a familiares ni convivientes. Solo personas que trabajen en hospitales, centros de salud y demás. Es en la fase 4 cuando la vacuna llegará a las personas consideradas grandes dependientes de grado 3, pero acreditado médicamente. Luego vendría la población general, por etapas, dependiendo de su vulnerabilidad, pero serán las administraciones las que irán avisando. El epidemiólogo Juan José Badiola calcula que el proceso se prolongará hasta el próximo verano.
Bueno, todavía no sabemos con precisión los periodos y los grupos que se van a vacunar después de este primer grupo, pero yo creo que ya este verano va a ser un verano muy diferente al anterior. Posiblemente el programa de vacunación no se haya concluido y sea después del verano, pero en fin, yo creo que ya en el verano una buena parte de los españoles estarán vacunados.
Pero Elena, los que van a empezar a vacunar ahora aún no están inmunizados.
No, porque la protección óptima se consigue entre 7 y 14 días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Y hay que esperar 3 semanas entre una dosis y otra. Eso quiere decir que a los que vacunaron ayer no estarán inmunizados hasta finales de enero como pronto.
Otra duda importante también, ¿se va a vacunar a quienes hayan pasado ya la enfermedad?
Se va a priorizar a quienes no lo hayan padecido en los últimos 3 meses, pero sí se recomienda vacunar a todos porque no se sabe cuánto duran los anticuerpos ni si puedes seguir contagiando. A quien no se va a vacunar de momento es a los menores de 16 años porque no han participado en los ensayos clínicos.
Recordar también que de todos modos esta vacuna es voluntaria.
Sí, nadie te va a obligar a ponértela, pero si lo rechazas tienes que dejarlo por escrito. El Ministerio dice que es importante para conocer las razones de reticencia de los distintos grupos de vacunación. Como en todas las vacunas, tiene que haber un consentimiento informado, aunque sea verbal. Pero aquí van a pasar una hoja en la que explican que lo que hace la vacuna es reducir la probabilidad de enfermar, de desarrollar la enfermedad grave y de morir, y que no puede provocar COVID a quien la reciba porque solo contiene un fragmento del virus sin capacidad de infectar.
Y en esa hoja informativa explicarán también los efectos secundarios a los que tanta gente tiene miedo.
Sí, efectos secundarios como los que tienen todos los medicamentos, pero insisten en que la mayoría son leves. El catedrático de microbiología Javier Nombela subraya que el 80% lo que siente es dolor en la zona del pinchazo e hinchazón.
Algunas otras, a lo mejor un 50, un 40, pues pueden tener algún tipo de fatiga, algunos tienen un poco de fiebre, alguna molestia, dolor de cabeza, incluso dolores musculares. Eso es esperable en todos los que se vacunan, pero claro, exponerse a eso es mucho mejor que exponerse a padecer la infección por el virus, a ingresar en un hospital.
¿Y esta vacuna, Elena, va a proteger de la nueva cepa del virus británica?
Pues Javier Nombela, catedrático de Micología, cree que sí y de todos modos afirma que si se viera que no, se podría modificar rápidamente la vacuna sin problemas.
No dejamos de hablar de esa variante británica del virus porque se sigue muy de cerca el seguimiento, la evolución de los casos confirmados. Recordemos que han sido 4 aquí en la Comunidad de Madrid. Recordar también que 4 nuevas zonas básicas de salud estrenan hoy restricciones de movilidad: Aravaca y General Moscardo en Madrid capital y Fuera Reyes Católicos y Quito Centenario en San Sebastián de los Reyes, por lo que en total son 10 zonas las que van a despedir el año con limitaciones. Estamos además a la espera de actualizar las cifras de este fin de semana tras las primeras reuniones navideñas. Eva Prat.
Son 4 casos de esa variante británica los que hay confirmados en Madrid y que proceden de viajeros que, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, venían del Reino Unido con PCR negativa. Todos ellos están estables y presentan síntomas leves. Además, hay otros 3 casos sospechosos en estudio y los resultados podríamos conocerlos el miércoles. En Antena 3, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, reconocía que habrá más contagios de este tipo en Madrid.
Pues ya sabemos que está aquí y probablemente lo que me imagino va a pasar por los días es que habrá más casos confirmados de esta variante.
Hoy, 4 nuevas zonas básicas sanitarias han amanecido con restricciones a la movilidad que se suman a las 6 que ya las tenían. Se trata de Aravaca y General Moscardó en Tetuán y de Reyes Católicos y Quito Centenario en San Sebastián de los Reyes. Todas tienen una incidencia de 400 casos por 100.000 habitantes, así que tendrán que estar cerradas perimetralmente hasta el día 11 de enero, aunque como excepción el 31 de diciembre, Año Nuevo y el Día de Reyes se levantarán esas restricciones. En General Moscardó lamentan las consecuencias económicas del cierre.
Serán menos ventas, aunque la gente de oficina sí puedan venir, pero clientes de fuera no podemos recibir.
La vicealcaldesa Begoña Villacís justifica estas limitaciones para evitar males mayores.
Son las zonas básicas de salud ahora mismo que están arrojando peores datos y por tanto tenemos que estar sin bajar la guardia en ningún momento porque es lo que podría favorecer efectivamente que empecemos a tener una tercera ola.
Este fin de semana ha habido un repunte de contagios hasta llegar a los 605, 403 de ellos en las últimas 24 horas. Han aumentado también los ingresos en hospitales, 1.533, que son 60 más que la jornada anterior, y ha subido el número de ingresos en UCI, se ha pasado de 295 a 301. Además, en las últimas 24 horas han fallecido 18 personas, 5 más que un día antes. Con estos datos, la incidencia acumulada en nuestra región a 14 días es de 333 casos por cada 100.000 habitantes, aunque esta tarde el gobierno regional actualizará las cifras.
Los sanitarios de la región han vuelto a llevar su protesta a la Puerta del Sol y, aprovechando que hoy es el Día de los Inocentes, han convertido esa denuncia en una sátira contra la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. Mucho humor, pero también mucha denuncia, que nos cuenta Ángel García.
Unos Ayuso, Lasqueti y Escudero de Pega son los protagonistas del teatrillo del Gran Circo de la Sanidad de Madrid, que han montado en Sol el colectivo Sanitarios Necesarios. Una farsa para representar lo que consideran un ataque del gobierno de Ayuso contra los servicios públicos en forma de especulación y recortes.
Hay que solucionarlo, por supuesto, para eso estamos aquí, para decirles basta ya, no os dais cuenta que todo el mundo se ríe de vosotros, no os dais cuenta. Y hay que demostrarles que no vale, lo que ellos hacen no vale, que nos podían escuchar un poquito.
Con el hospital Isabel Zendal como el gran truco de magia, dicen, sacado de una chistera sin medios materiales ni humanos, pero con sobrecostes y adjudicaciones sin concurso.
Del hospital de Valdebebas, que nos cuesta ya más de 125 millones solo en su construcción, porque para contratación, nada, mientras vacían de personal los otros hospitales.
La protesta ha terminado con gritos en defensa de la sanidad pública y reclamando la dimisión de la presidenta Ayuso.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:24, se llama Bella y tiene en alerta a casi toda España, pero sus efectos poco tienen que ver con el significado de su nombre. Es la borrasca que nos va a acompañar en esta última semana del año y que ha obligado a activar el aviso amarillo en la Sierra de Madrid. Lo ha comprobado Toni Dacuña.
Con mínimas de 2 grados bajo cero en zonas como Navacerrada o cero en Collado Villalba, el comienzo de semana ha sonado así. Con vientos de hasta 90 km por hora como protagonistas hasta el mediodía, trabajar en la calle ha sido una misión complicada a la que obreros como Cándido o Armindo ya están acostumbrados.
Pues el abrigarte y moverte, ¿no? Quedarte quieto mucho.
Pues me llevo practicando eso pues prácticamente toda la vida. Ya estoy medio sin pelo. Así que se lleva bien. Pues si uno está, no pasa frío, ya está. Arroparse y moverse.
Quienes esperaban en los comercios a realizar sus compras iban bien protegidos, como Carlos, que esperaba en la administración de Loterías de Guadarrama para hacerse con un décimo y que no estaba para nada sorprendido.
Aquí es normal, lo único que es el aire, pero por la sensación de frío, pero nada más. Es lógico.
Durante esta madrugada también ha estado activada la fase cero del plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid, según ha informado Emergencias 112. La mejor protección, abrigo y mucha precaución.
Tengan cuidado, este lunes se está llevando a cabo la última campaña de control de los vehículos VTC. Durante este año se han realizado 6 campañas extraordinarias. El objetivo es asegurar que cumplen con la normativa y desarrollan su actividad con total garantía para los usuarios. Carlos Ibáñez.
El objetivo, asegurar que las VTC cumplen con la normativa y llevan a cabo su actividad con total garantía para los usuarios. De comprobarlo, se encargan 15 profesionales de la Inspección de Transportes de la Comunidad de Madrid junto a agentes de Policía Municipal. Las infracciones más comunes, las relacionadas con la hoja de ruta, que garantiza que los viajes son precontratados y que no se captan o recogen clientes en la calle, aunque la infracción más grave es no tener la autorización para realizar la actividad. Se sanciona con 4.001 euros que deben ser pagados en el momento. Abel Bueno es director general de Transportes y Movilidad.
Bueno, las más comunes sin duda son las relacionadas con la hoja de ruta, bien porque carecen de ella o bien porque la misma está mal cumplimentada. Estas sí son 401 euros de sanción. La más grave, la considerada como muy grave, es la carencia de autorización y de no pagarse en el mismo momento conllevaría la retirada del vehículo.
José Luis es conductor de VTC, asegura que ellos son los primeros interesados en que se lleven a cabo las inspecciones.
Pues está muy bien porque así todos vamos en regla y no hay ningún tipo de problemas. Hay que ir seguro y sin hacer competencia desleal.
Esta es la sexta campaña de inspección extraordinaria que se lleva a cabo este año y se realiza en los lugares de mayor afluencia de vehículos VTC, como la estación de Abed de Atocha o el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En la crónica política, el Gobierno insiste en que la petición de indulto de los condenados del procés es un derecho que está regulado y que la decisión que finalmente adopte el Ejecutivo no tiene por qué seguir el criterio de la Fiscalía, que ha emitido un informe contrario a que se conceda esa medida, Flor Carazo.
Carmen Calvo ha cuestionado el informe de la Fiscalía sobre los indultos. La vicepresidenta ha recordado en Televisión Española que corresponde al Consejo de Ministros adoptar la decisión.
Identifican un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó. Es que los plazos de cualquier indulto no están en función de ninguna selección, están en función de los trámites que hay que cumplir y del tiempo que se tarda.
El PP no cree que el Gobierno se atreva a indultar a los condenados por el procés. El consejero madrileño de Justicia, Enrique López, ha asegurado aquí en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo que conceder los indultos puede contrariar el orden penal.
Además de estar contrariando claramente la ley de indultos y el fin del indulto, se estaría rozando la ilegalidad, pero la ilegalidad no solo administrativa, sino también penal.
El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, rechaza que el Gobierno indulte para rebajar la tensión.
Lo que en Cataluña rebaja la tensión es que aquellos que cometieron actos gravísimos contra nuestra democracia pidan perdón.
La formación naranja pide al Ejecutivo que gobierne para todos.
Los países de la Unión Europea, a través de sus embajadores en Bruselas, han dado luz verde al acuerdo para la futura relación con el Reino Unido tras el Brexit, paso necesario para que el pacto que se alcanzó en Nochebuena se pueda aplicar parcialmente a partir del 1 de enero. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, Concha Lozano.
Los 27 Estados miembros han dado luz verde al acuerdo alcanzado la pasada Nochebuena entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ha sido a través de los embajadores comunitarios que se han reunido aquí en Bruselas y que han ratificado, en nombre de sus países, el documento que regirá las relaciones sobre todo comerciales, entre las dos partes tras el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión. Ahora quedan todavía un par más de pasos antes de que este acuerdo sea oficial y entre en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Mañana las capitales europeas tienen hasta las 3 de la tarde para firmarlo y pasará inmediatamente al Parlamento, quien tendrá que dar su visto bueno, tal y como exigen los tratados. La Eurocámara ya no va a poder hacer cambios en el texto, pero sí que podría bloquearlo, cosa que no parece probable tras los quebraderos de cabeza que han supuesto las negociaciones en ambos bandos para lograr un acuerdo que regule cómo será a partir del 1 de enero la circulación de personas y mercancías o los intercambios comerciales. También hay disposiciones sobre energía, la pesca o la cooperación judicial.
Hay otras noticias que resumimos ahora en formato más breve con la ayuda de Julio César Cobos. Cuando acabamos de oír las señales horarias de las 2:30 de la tarde, empezamos hablando de un intento de parricidio en Parla.
Ha sido detenido un hombre en Parla por intento de homicidio. Intentó ahogar a su madre con una toalla. Su hermano se lo impidió, pero el ataque continuó con un cuchillo y posteriormente con una tijera, según nos cuenta un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Este sacó del interior de su pantalón unas tijeras y se las intentó clavar a su madre, la cual le provocó diversos cortes. Por ello se le detuvo a este varón como un presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.
Detenido en Ciudad Real un hombre de 46 años por asesinar supuestamente a su pareja en Villarrubia de los Ojos.
Esta persona contaba con una orden de alejamiento de los tres hijos de una relación anterior por delitos de violencia en el ámbito familiar. El asesinato se produjo el domingo cuando le asestó una puñalada a su pareja, una mujer de 50 años. El hombre huyó, pero fue detenido a 20 kilómetros de donde ocurrieron los hechos.
Condenado a 2 años de prisión el exalcalde de Brunete por un delito de cohecho.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Borja Gutiérrez al ofrecer favores a una edil de UPyD a cambio de su apoyo a la investidura del regidor del PP. En la misma sentencia se condena a 1 año y 6 meses de prisión a un cabo de la policía local por un delito de cohecho. Los hechos ocurrieron en 2011.
Y no aprendemos, siguen celebrándose fiestas ilegales. Ha sido un fin de semana con detenidos por ello en Alcorcón.
La policía ha desalojado 3 fiestas en varios locales de Alcorcón. Con exceso de aforo, sin distancia social ni mascarilla, 55 personas han sido sancionadas. Algunos de los hechos ocurrieron en la calle Cerro del Santo y el dueño del local también ha sido sancionado.
Es lunes y por tanto significa que tenemos cita con la bulería de Maldita.es.
La bulería de Maldita en Onda Madrid.
Hoy con Julio Montes y con polémica navideña, polémica con los Reyes Magos, porque Julio Baltasar sale blanco en un marcapáginas del distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, es un marcapáginas que ha repartido la Junta del distrito de Moncloa-Aravaca con una ilustración en la que efectivamente, eso es cierto, Baltasar sale blanco. Es real ese marcapáginas y se ha utilizado en redes pues para hablar de racismo institucional por parte del Ayuntamiento de Almeida.
¿Qué más sabemos, Julio? ¿El Ayuntamiento se ha pronunciado al respecto?
Lo que dicen es que ha sido un error de la empresa adjudicataria de la cartelería que habría distribuido este marcapáginas con esa ilustración que no había sido aprobada y que en cuanto se han dado cuenta pues han dado instrucciones para que solo se repartan las imágenes que tienen el visto bueno de la Junta Municipal. Vamos, las que sale Baltasar negro.
Entonces, la ilustración del rey Baltasar blanco sí que se ha repartido, pero tiene explicación no racista.
La tiene, además ha salido Almeida a decir que es su rey preferido, el Baltasar negro. Hemos buscado de dónde viene esa imagen y hemos visto que no era un diseño exclusivo para el ayuntamiento, está disponible para comprarla en internet. Y lo que hemos visto también es que pues hay otro montón de carteles del mismo distrito en el que Baltasar sale negro, por lo que afirma el ayuntamiento tendría sentido y no parece un blanqueamiento de Baltasar.
No, desde luego, errores que generan polémicas o bulos, pero ojo porque tenemos cosas peores. Julio, hay timos ya con la vacuna.
Sí, esto sí que es un problemón. Unos cuantos aprovechados, como diría mi madre. La Guardia Civil ha alertado de que hay personas que están recibiendo llamadas de supuestos sanitarios ofreciéndose a ir a vacunarles a su domicilio. Ojo con esto. Dice la Guardia Civil que se trata de un intento de estafa pues para acceder a la vivienda de personas que viven solas.
¿Y esto es algo puntual que está ocurriendo en algún lugar concreto de España?
Pues empezó en Baleares, saltó a Andalucía, allí ya la Guardia Civil ha alertado y hoy en Maldita, en nuestro número de WhatsApp, pues ya nos están llegando avisos de que está sucediendo, por ejemplo, también aquí en la Comunidad de Madrid.
Te llaman entonces buscando que seas una persona mayor y vivas sola. Tremendo, que se intentará aprovechar de esto.
Sí, ojo, y más allá de fraudes, también bulos malintencionados. Por ejemplo, en Euskadi también se están mandando cartas falsas con el logo del gobierno y del Departamento Vasco de Salud en el que te citan para que te vayas a vacunar al centro de salud el 8 de enero. Son falsas, lo ha desmentido el propio gobierno vasco.
Bueno, pues por si llega a Madrid el bulo, recordar que por ahora estamos en la primera fase de vacunación, que hasta marzo solo se está vacunando a aquellas personas que viven o trabajan en residencias de ancianos. Así que si les llaman o les mandan cartas, no hagan caso porque, como les estamos contando, todavía no estamos en la fase de vacunar a la población general. Julio Montes, muchísimas gracias por habernos dado luz sobre este asunto.
A vosotros.
Buenas tardes. 2:35 de la tarde. Es hora de repasar las noticias que les hemos venido contando desde las 2. Lo hacemos con la ayuda de Marta Zúñiga. Una incidencia obliga a retrasar 24 horas la remesa prevista para hoy de la vacuna de Pfizer.
Un problema logístico está detrás de esta demora. Según la farmacéutica, ha sido una incidencia menor lo que ha obligado a reprogramar un número mínimo de envíos. Ya se están distribuyendo, mañana llegan las 350.000 dosis previstas. Salvador Illa, ministro de Sanidad en la SER.
Parece que es una incidencia logística del proceso de carga y envío. Relativa al control de la temperatura durante el envío de las vacunas, y parece que ya ha quedado resuelto, como me han comentado esta misma mañana el CEO de Pfizer España otra vez.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado explica que Madrid continúa hoy con el dispositivo, aunque mañana habrá un parón a la espera de los viales.
Y mañana, eso sí, pues como consecuencia de este retraso, mañana será un día perdido. Bueno, espero que dentro de toda la campaña de vacunación solo sea este día el que perdamos y que no haya más retrasos.
4 nuevas zonas básicas de salud estrenan restricciones a la movilidad.
Son en Madrid Capital, Aravaca y General Moscardó, y en San Sebastián de los Reyes, Quinto Centenario y Reyes Católicos. El foco, por otra parte, está puesto en los nuevos casos de la variante detectada en el Reino Unido. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 en Antena 3.
Pues ya sabemos que está aquí y probablemente lo que me imagino va a pasar por los días es que habrá más casos confirmados de esta variante.
Campaña de control de los vehículos VTC.
6 campañas extraordinarias se han llevado a cabo durante este año. El objetivo es vigilar que cumplen con la normativa del sector y desarrollan la actividad con garantía absoluta. Por otra parte, la comunidad va a conceder la moratoria solicitada por los taxistas para que los vehículos de más de 10 años puedan seguir circulando durante 12 meses. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Con efectos de 1 de enero del año 2021, tal y como nos pedían las asociaciones, se produzca una demora en esos 10 años para que tengan un margen al menos de 24 meses más, de 12 meses más, perdón, de un año, para poder recuperar parte de todo eso que se ha perdido durante esta pandemia.
Regeneración verde para la zona de Pacífico.
La demolición del puente de Pedro Bosch, también conocido como Puente de Pacífico, irá acompañada de un proyecto de regeneración que se concebirá apostando, dice Begoña Villacís, por el verde y por la calidad de vida de los vecinos.
Así que esperamos para el año siguiente ya empezar a desmontar este puente. Es de los pocos que quedan en Madrid, me atrevo a decir que sería el último, después del de Joaquín Costa, que también hemos desmontado, y regenerar toda la zona apostando por el verde, apostando por la calidad de vida de los vecinos.
Así terminamos. Recuerden que siguen informados en los boletines horarios de Onda Madrid y en El Enfoque. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.